En realidad, la ley cubre, digamos, la educación sexual integral en todas las etapas evolutivas, ¿no? Uh-huh. Y jerarquizando los contenidos en función de cada edad. Por ejemplo, en el nivel inicial, lo que le vamos a enseñar a los chicos y a las chicas es a lavarse las manos.
Claro, en cuestiones del cuerpo, de cómo cuidar el cuerpo, ¿no?
Exacto, uh-huh. Cuestiones del contexto, del respeto por la diversidad, saber que hay en el jardín es el primer punto de socialización, hay infancias que llegan al jardín y el único contexto de socialización que tienen es la familia, uh-huh. Entonces ahí empezás a darte cuenta que hay un otro, que tiene otro contexto, entonces empezar a trabajar eso, el respeto por las diferencias, ver que hay personas que son distintas que uno, que una, uh-huh. Como que cada nivel tiene unos contenidos, porque al principio había como un desconcierto, muchas familias, un poco por ignorancia, tenían miedo que en nivel inicial habláramos de sexualidad, porque claro. En general en la sociedad siempre se entendió la sexualidad ligada a lo tabú, uh-huh. al, digamos, al acto sexual. Y en realidad cuando hablamos de sexualidad...
Claro, restringiéndolo como a un tema solamente, y la sexualidad tiene que ver con el desarrollo corporal de todos.
Sí, igual esto no es solo... la S, digamos, emerge en un contexto sociológico que propicia, digamos, que empecemos a hablar de las sexualidades, porque no es una sola, uh-huh. Hay tantas sexualidades como gente y su manera de vivirla y expresarla, empezamos a desbiologizarla. A sacarla de lo meramente, digamos, genitalista, de la biología, y empezamos a ver que sexualidad también es la manera en que nos vinculamos. Entonces, desde la ESI se proponen aprender a querernos, aprender a tratarnos bien, o sea, siempre propiciando, digamos, esos vínculos que nos hacen felices, ¿no? Uh-huh. Porque también sabemos que hay noviazgos violentos, de que hay familias en las cuales los tratos no son amorosos. Entonces, también, desde la escuela... poder, digamos, instalar esta amorosidad en como la normalidad para los vínculos, ¿no? Uh-huh. Esta manera respetuosa de vincularnos con otras personas.
Claro, y que quizás también, Celeste, esto te planteo como a nivel personal, mi pregunta o el planteo, que también lo que la ESI permite es terminar con un montón de temas tabú para que dejen de ser tabú, se normalicen en la cotidianidad, porque muchas veces el desconocimiento es lo que lleva a justamente al no respeto, al no identificar que hay diversidades.
Sí, exacto. Y aparte, uh-huh. También la ESI es como que saca, digamos, la alfombra y empezamos a charlar de cosas que antes no se charlaban. Uh-huh. ¿Y con esto qué pasa? Por ejemplo, vemos que en clases de ESI hay niños o niñas o niñes que pueden visibilizar que fueron víctimas de un abuso, claro. O reconocen, o mujeres, o sea, incluso dentro de las mismas docentes en las capacitaciones, mujeres que reconocemos, che, yo fui víctima de violencia de género, uh-huh. Y no lo sabía, uh-huh. Y pensaba que estaba en una relación que no era buena, o no, mirá, me violentaron. O sea, hay todo un reconocimiento de las cosas que nos suceden, que te das cuenta que a otros también le sucedieron y que tienen nombre. Uh-huh. Entonces, desde ese lugar, digamos, la ESI educa, ¿no? O pretende educar, porque el camino es muy largo y la ESI está muy diezmada. Bueno, con esto, con este avance de la
Ay, se nos cortó justo, a ver si la tenemos nuevamente. Estamos teniendo hoy problemas con las líneas telefónicas. Estábamos conversando con Celeste Palavecino. Ella es docente, especialista en educación sexual integral, referente de la ESI en nuestra región. Creo que está desde los inicios de la ESI, como ella decía, del 2006, que existe la ley de educación sexual integral. Estábamos conversando como para poder transmitir la importancia de que siga existiendo la ESI, de todo lo que logramos a través de estos intercambios, que no es solamente con enseñar, sino que es intercambio de experiencias, de saberes, y de dejar de tener tabús respecto a distintos temas.
Y para que sepan de qué se trata, porque hay mucha gente, vos decís, desde el 2006 que está esta ley, Hay mucha gente que todavía aún no sabe de qué se trata.
No sabe de qué se trata y malinterpreta también el de qué se trata. Ahí estamos nuevamente con Celeste. Ahí está.
Sí. No, qué hay problema. Raro, ¿no? Sí. Qué raro que ante palabras clave se corta la comunicación. Me llama mucho la atención.
¿Vos decís?
Sí, totalmente.
Bueno, seguimos, estábamos conversando, ¿no?, de la importancia de este intercambio también de saberes. No es solamente una cuestión de enseñanza, sino de intercambiar momentos que permiten a quienes participan de los distintos encuentros, sean docentes, alumnos, surjan cuestiones de identificar que cosas que antes lo teníamos, lo normalizábamos, ¿no?
Sí, y también, bueno, vos dijiste la palabra diversidades, también el tema de las, ya, digamos, no a nivel inicial, sino en niveles más de secundario, animarnos a hablar de otras cosas también, ¿no? Animarnos a hablar también de disidencias sexuales, animarnos a hablar de identidades sexuales disidentes, como pueden ser las personas travestis, uh-huh, las personas trans, transgéneros, que eso antes estaba totalmente invisibilizado.
Sí.
No solo invisibilizado, sino también castigadísimo, con edictos policiales, que si había una persona que estaba vestida del otro sexo, decía el edicto, era llevada en prisión, ¿no? Uh-huh. O sea, desde ese lugar de lo punitivo sobre las identidades distintas, de lo punitivo sobre la expresión de identidades sexuales diferentes.
Uh-huh.
Entonces, bueno, la ESI viene un poco a esto que te decía cuando se cortó, como a levantar la alfombra y, bueno, esto existe, vamos a ponerle un
nombre, esto es real.
Lo vamos a decir.
No cerremos, que cerremos los ojos no quiere decir que no exista.
No, y especialmente porque cerrar los ojos o poner la alfombra deja gente afuera.
Uh-huh.
Y discrimina y castiga, entonces, y normaliza algunas identidades sobre otras.
Sí, la inclusión como emblema, ¿no?
Sí, digamos, la aceptación de que el mundo es el mundo.
Uh-huh. Celeste,
ni siquiera es,
vos que siempre has trabajado, que estás quizás desde el comienzo de la aprobación de la ley trabajando con la ESI, con la educación sexual integral, has ido notando cambios, evoluciones respecto a la aceptación de toda esta transmisión de conocimientos, de todos estos saberes y normalizaciones que queremos que ya sean naturales en la vida de las infancias y de los adultos. Creo que quizás los adultos son los más complicados.
Sí, mira, yo trabajé en la implementación de la ley acá en la provincia de Chubut en el año 2010, cuando llega el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, que son los contenidos que se reparten en las escuelas,
sí,
las capacitaciones. Lo que pasa con la ESI es que no es algo fijo.
Uh-huh.
La ESI va avanzando y la agenda de la ESI también va mutando. Por ejemplo, los textos, el material bibliográfico de la ESI del 2010, no existían, no hay nada, absolutamente nada, sobre infancias transgénero. Y ahora, viste, son cosas que nos está, la coyuntura te pasa por arriba. Tenemos las escuelas repletas de infancias, adolescencias trans, y no podemos mirar para el costado. Entonces, como que la agenda de la ESI también va cambiando,
uh-huh,
porque hay cosas que van cambiando también. Desde que se sancionó la ley de ESI en 2006 hasta ahora, tenemos otras leyes que garantizan derechos, por ejemplo, la ley de identidad de género. Entonces, digamos que la ESI se va como aggiornando en conjunto con todo un entramado de derechos sexuales y reproductivos e identitarios, que son como la sociedad, ¿no? La sociedad va mutando, no es algo estático. Entonces la ESI se va aggiornando con todo esto, o debería hacerlo, ¿no? Porque también lo que nos pasa es que en muchas escuelas no se habla todavía.
Uh-huh,
porque claro, más allá del carácter obligatorio de la ESI, como cualquier cosa que sucede en Argentina, no está garantizada la ley.
Uh-huh.
O sea, está garantizada en tanto algún docente, alguna docente
tenga la intención
está,
de
capacitada,
claro,
uh-huh, tiene
la voluntad,
la necesidad de, uh-huh, o la voluntad de poder hacerlo, pero uh-huh, hay pero muchas y muchos docentes que ni siquiera tocan el tema.
Claro.
Eso también hay que decirlo, ¿no? O sea, que ese es una tarea de la escuela que no se cumple 100%. Como tantas,
sí,
otras, ¿no?
¿Por qué crees que molesta tanto la ESI? Que alguno piensa,
sí, porque nos interpela nuestra subjetividad personal.
Uh-huh.
Porque para hablar de violencia de género, vos tenés que reconocer que fuiste violentada. Todas las mujeres fuimos violentadas de una u otra manera. Y todavía hay mujeres que siguen diciendo, ah, yo no sufrí violencia. Bueno, ahí tenés uh-huh. una venda enorme en los ojos, uh-huh. charlemos y eso se desarma porque vivimos en un sistema que es patriarcal y que es misógino. Uh-huh. Y tenemos ahora de candidato a presidente un señor que odia a las mujeres uh-huh. Y a todos sus derechos. Así que, lo que sucede con los derechos es que son conquistas del pueblo, de la gente, de las luchas, de las gestas. Y si no los cuidamos, se pierden. Uh-huh. Entonces, que las mujeres votemos, mi abuela no votaba, por ejemplo, y yo la conocí, es mi contemporánea, podría decir mi abuela, es de esta época, aunque esté muerta. Uh-huh. Entonces, también podemos dejar de votar, las mujeres podemos dejar de hablar, podemos volver a la cocina.
Sí. sí.
Lo que quiero decir con esto...
Te cuento que, por ejemplo, en este momento, en este programa, somos tres mujeres las que estamos haciendo el programa, ¿no? El programa de la primera mañana de Radio Nacional, como de destacar el logro que es de que tres mujeres estén al frente del programa, del primer programa que tiene la radio.
Eso se puede perder.
Claro, sí.
Eso se puede perder. O sea, si realmente, ¿no? Podemos reconocer y concientizarnos que los derechos son tan endebles que uh-huh. se pueden perder en un soplido. Por ejemplo, la comunidad LGTBIQ+, está sumamente preocupada. Hay gente que está recibiendo, las personas que están más expuestas, que son identidades disidentes, están recibiendo amenazas a través de las redes. Puto de mierda, les mandan mensajes tremendos uh-huh. en 2023. Uh-huh. Claro. Entonces estamos frente a un momento en el cual hay que estar muy alerta, hay que volver a salir a militar la ESI, salir a militar los derechos de las mujeres.
Te iba a preguntar, ¿cuáles son las acciones que se deberían hacer para que esto no desaparezca? Más allá, sin hablar, ¿no?, de un voto a favor o en contra, pero digo, ¿cuáles, desde todos los ciudadanos que están a favor de la educación sexual integral y que sí, queremos que esto siga?
El tema más allá de quienes estamos a favor, bueno, primero lo que dijiste, primero ver, lamentablemente estamos en un momento que es un apriete para el pueblo, porque acá tenés que votar, acá no nos queda otra. O sea, te guste o no te guste lo que hay de oferta, tenés uh-huh. que votar en contra de este sujeto antiderecho, eso uh-huh. no queda en claro. Hay que vestirlo con todas las letras y sin tibieza, porque que hayamos dejado pasar que adolescencia, juventudes y gente que no tiene idea de cómo se constituye una sociedad y cómo un derecho llega a ser un derecho, haya puesto un voto livianamente a este personaje, es muy grave, es muy grave. Es de una urgencia extrema, ¿no? Poder decirlo con todas las letras, bueno, ustedes ni hablar, que están con un micrófono, pero no es liviano. Uh-huh. Estamos verdaderamente caminando en el borde de perder el Estado, un Estado de Derecho. Uh-huh. Más allá de que podamos discutir, de que el Congreso, que para que una ley salga caiga una ley nacional, no es tan sencillo, pero sí hay una voluntad política antiderechos y eso es gravísimo, porque se van a ver diezmados los programas. Va a haber muchas cosas que van a cambiar.
Sí. Celeste, ¿puede ser que tengan programado un encuentro justamente por la ESI?
Sí, mira, estamos desde la Red Ni Una Menos, desde otras grupas militantes y del feminismo, estamos armando un encuentro para este sábado por la mañana, así que puedo dejar mi teléfono por si alguna mujer se quiere sumar. Uh-huh. No solo acá, estamos movilizadas en todo el país, porque como siempre, porque entendemos que, las mujeres siempre tenemos que salir a la calle para que no nos maten, para que no nos incendien, para que no nos prendan cigarrillos en la piel, ya es un hábito que tenemos, ¿no? Salir a marchar cuando una compañera cae. Entonces, esta práctica es volver a retomarla, ¿no? O sea, lo que ya seguimos haciendo. Uh-huh. Así que nos vamos a juntar el sábado, estamos delineando acciones. No solo acá, en todos lados, Madrid también están juntando a las compañeras, en todo el país estamos empezando a juntarnos para armar estrategias de lucha, ¿no? Uh-huh. Para volver a las calles, para volver a decir esto que estamos diciendo acá, que los derechos se conquistan y que los derechos no se suprimen. Así que, bueno, desde ese lugar de educativo y militante y luchador, ¿no? Porque uh-huh. es así.
Bien. Perfecto. Gracias por tu tiempo, Celeste.
Bueno, Valeria, te mando un beso para vos, para tus compañeras, Y bueno, a todas las mujeres que están escuchando esto, es momento de unirnos, porque el enemigo es claro, así que está, es todo lo que hemos ganado las mujeres, todo lo que hacemos las mujeres lo ganamos luchando, hay mucha sangre en estas luchas.
Exactamente.
Entonces, en honor a todas esas compañeras que cayeron en manos de sus parejas, en manos de la calle, las que han hecho huelga y las han matado, tenemos que sostener esta bandera. De reivindicar los derechos que las mujeres tenemos, no solo la ESI, sino todos, porque en este momento todos los derechos están en riesgo. Y bueno, y luchar y juntarnos. Esto colectivamente se resuelve en un día. Uh-huh. Es así de simple.
Gracias.
Bueno, un abrazo. Nos vemos.